La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Manoike Mayawayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Saludo a todos los oyentes que nos escuchan a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia, como también en las diferentes emisoras en todo el país. Este es su programa Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz les estaremos acompañando hoy en cabina. Bienvenida, Rocío, ¿y qué tema vamos a tratar el día de hoy?
Bueno, muchas gracias, Dagoberto. Antes que nada, un saludo a todos los oyentes de Voces Unidas en el país. Y el tema que tenemos para hoy es la restitución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448.
Bueno, el invitado para hoy es Marcelo Pisani, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
Entremos entonces en materia, Marcelo Pisani, de OIM. ¿Cómo le podemos explicar a los oyentes por qué es importante este proceso de restitución de tierras y cuál es el papel que la OIM cumple frente a él?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este tema es el resultado de un proceso que ha venido construyendo Colombia. Podría decirse que es el resultado natural, el preocuparse de las víctimas. En el proceso de construcción de paz, esa es la primera razón y la más importante de por qué esta ley, la 1448, viene a ser un puntal de la construcción de la paz en Colombia. Ahora bien, eso tiene que ver con otros temas, con la restitución de derechos a las víctimas, con el goce pleno de derechos. Víctimas que, de una u otra manera, nos hemos concentrado en el trabajo con los desplazados, pero son mucho más amplios. Y también tiene que ver con un proceso de desarrollo en el cual tiene que embarcarse Colombia y realmente aprovechar el espacio rural como un instrumento de desarrollo del país. Entonces, esas serían las tres razones por las cuales el proceso es muy importante. La primera es la construcción de la paz. Ahora bien, ¿por qué la OIM participa en estos temas? Esto tiene que ver con estabilización comunitaria. Esto tiene que ver con otros temas que la OIM ha trabajado tradicionalmente en las zonas rurales. Temas como el mismo relacionado con desplazados, pero también la reinserción de desmovilizados, el reclutamiento de menores. Temas que también atraviesan el mundo de lo rural en el caso colombiano. Y adicionalmente, Colombia tiene una relación anómala entre lo urbano y lo rural. Colombia tiene una relación de 30 a 70. Hay un 70% de la población colombiana que vive en zonas urbanas, contrario al estándar latinoamericano que es 40 a 60. Entonces también hay que revertir esos procesos y aprovechar el mundo de lo rural, como decía, como un instrumento de desarrollo.
Muy bien, entonces, para recoger un poquito, la ley 1448 se promulgó hace un año y busca reparar a las víctimas del conflicto armado. Y uno de esos temas, digamos, de reparación a las víctimas es el capítulo específico sobre restitución de tierras.
Bueno, ahora quiero invitarlos a escuchar un trabajo periodístico donde nos preguntamos qué acompañamiento tendrán las mujeres durante este proceso. En su propia voz.
Mi nombre es Norma Villarreal, soy consultora de ONU Mujeres para Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura. A quienes se les va a restituir y quienes decidan voluntariamente asumir un proceso de aceptación de la tierra y productivo, tiene que haber, digamos, un acompañamiento bastante fuerte, con mucho compromiso, también con muchos recursos, para realmente que no haya un fracaso.
La verdad, supremamente preocupada, porque uno, hay mucho problema de inseguridad, no hay garantías para volver a las tierras, los despojadores no tienen ningún interés en devolver las tierras, por el contrario, se ha incrementado más la violencia. El otro aspecto es que el volver a las tierras sin ningún tipo de condiciones, de vivienda, de apoyos muy concretos para poder empezar una nueva vida.
Thank you.
en el movimiento campesino acá en Montes de María, y en el tema de la tierra, pues siempre la mujer está pues detrás de, y no debe estar detrás de, sino también empoderarse y jugar un rol protagónico, ya que ella la que también está haciendo un gran aporte a la construcción de la paz y del tejido social de Montes de María.
El acceso, digamos, a instrumentos para que ellas puedan poner esa tierra cuando la lleguen a tener en producción.
La apuesta de las mujeres rurales es todo el tema de la soberanía alimentaria para seguir produciendo comida para todo ese mercado interno y como también para su propia familia y tenga sus propios ingresos con lo que ella sabe hacer y no con grandes megaproyectos que, al contrario, no las va a beneficiar para nada.
La necesidad de que ellas mantengan el proceso organizativo. Ese proceso es absolutamente clave para que ellas reclamen sus derechos como víctimas y reclamen sus derechos como ciudadanas.
Es un llamado a toda la sociedad que esté pendiente, porque de verdad hay muchos temores, ya van más de 70 asesinatos de líderes y mujeres, y realmente en este sentido debe ser también un compromiso social de acompañamiento, de solidaridad y de presión para que de verdad haya una buena restitución de las tierras.
Informó Julia Andrea Guerrero para Voces Unidas. Bueno, con la sección En su propia voz que acabamos de escuchar, queríamos poner sobre la mesa aquí de Voces Unidas esa mirada desde las mujeres, cómo las mujeres están vinculadas en este proceso, qué necesidades particulares tienen, cómo están participando y también qué vacíos hay en el proceso. Y sigamos ahora profundizando un poco más sobre este tema de la restitución de tierras. Efectivamente, decíamos ahora que la ley se promulgó hace un año, pero su implementación, su vigencia, ha comenzado únicamente a partir de enero, es decir, llevamos prácticamente 6 meses de implementación de este proceso de restitución de tierras. Y en estos 6 meses, Marcelo Pisani, ¿cuáles han sido los avances más importantes en el proceso?
Bueno, hay una cantidad muy importante de avances, pero también hay una cantidad muy importante de retos. En relación a los avances, bueno, el primer gran avance es que tenemos una ley. Una ley que significa un reto de coordinación muy importante. En términos de avances, también tenemos ya una arquitectura institucional. En restitución de tierras hay unos papeles muy definidos entre lo que harían los diferentes actores. Tenemos una unidad de restitución de tierras y como lo ha hecho el gobierno de Colombia en otros casos, que se ha echado procesos al hombro, porque contrario a otros procesos en el mundo, este cuenta con una asignación presupuestaria suficiente para ser ejecutado. De hecho, en términos de la unidad de restitución de tierras, se van a contratar alrededor de 540 personas y ya el 80% de ellos están en proceso de contratación. Este año el presupuesto que se ha asignado por parte del Ministerio es de 120 mil millones para realizar este esfuerzo. Ya se han abierto 14 oficinas de restitución de tierras de 24 ubicadas en los lugares que se han microfocalizado por el gobierno para poder iniciar este proceso. En términos de la apertura de estas oficinas, 11 de ellas han sido financiadas por el gobierno y 3 de ellas por la cooperación internacional, 2 por USAID y 1 por el gobierno de Canadá. Esto refleja el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Colombia para sacar adelante este proceso. Ya a este momento el Ministerio cuenta con 15.000 reclamos en términos de tierras. La labor que tenemos por delante es muy importante y, como le decía, ya hay una base institucional conformada para poder responder a este reto. Y lo más importante, que es la voluntad política de sacar adelante este reto, como decía, que se ha impuesto el gobierno.
Frente al diagnóstico que nos está haciendo Marcelo Pisani, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, vamos a ver qué se está haciendo desde el Estado y cómo se apoya y cómo se ve el proceso desde la comunidad internacional.
En el marco de la implementación de la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Voces Unidas habló con Ricardo Sabogal Urrego, director de la Unidad de Restitución de Tierras, para conocer cómo va el proceso, cuál es la ruta que debe tomar la víctima y cuánto tiempo puede durar un proceso de restitución.
El proceso de restitución de tierras es un proceso complejo que tiene una primera parte, que está a cargo de la unidad de restitución de tierras y una segunda parte que está a cargo de los jueces de restitución. El primer momento del proceso se activa a través de la solicitud de restitución que le hace una víctima. Revisado esto, se mira en qué zona del país está ubicado el predio. Cuando miramos la zona, también hay una parte, debe atenderse de acuerdo también a la ley, es qué tanto despojo hubo en la zona, lo que se llama densidad histórica del despojo, y otra parte es condiciones de seguridad.
Los jueces cumplen un papel fundamental en el proceso de restitución de tierras. Es por eso que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, está realizando un apoyo en conjunto con el Ministerio de Agricultura que consiste en la formación a los jueces de restitución. Adriana Buccelli, oficial de protección de la agencia ACNUR.
Nosotros, como agencia de Naciones Unidas y que llevamos trabajando el tema de tierras durante tanto tiempo, hemos fortalecido las capacidades de diferentes instituciones del Estado, Procuraduría, Defensoría. Ahora propiamente tenemos un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para fortalecer la capacidad de la unidad de restitución y recientemente estamos avanzando con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en la capacitación de los jueces y magistrados de restitución de tierras. Ellos son actores claves en el proceso que necesitan toda la información posible alrededor de cómo se ha dado el despojo y el desplazamiento forzado en el país.
Por otro lado, la comunidad internacional ha estado atenta al proceso de restitución de tierras que se adelanta en el país. La delegación de la Unión Europea en Colombia nos cuenta a través de José Luis de Francisco, delegado de cooperación, cuál es la opinión del proceso de restitución.
Consideramos que es una oportunidad para que una cantidad de víctimas puedan volver a tener acceso a las tierras que en un momento dado les fueron despojadas. Consideramos que en ese sentido es un acto de justicia con un montón de víctimas en Colombia y es por ese motivo que la Unión Europea ha decidido apoyar la política de gobierno tanto en el pasado como en el futuro y esperamos que tenga un impacto real y tangible. Definitivamente no va a ser fácil en el corto plazo, pero consideramos que a mediano plazo una cantidad importante de campesinos y campesinas del país podrán recuperar sus tierras, sus bienes y contribuir de una manera positiva a la economía del país.
La restitución de tierras tiene una duración de 9 meses distribuidos de la siguiente forma. 5 meses en investigación que realiza la unidad de restitución y 4 meses en el trabajo que realizan los jueces.
Yo aprovecho este espacio para hacer un llamado un poco a la calma. El proceso dura 9 meses, puede durar menos. Y este proceso se activa solamente en aquellas zonas donde hay condiciones de seguridad. Y así se irá trabajando. Y este proceso es solamente para aquellas personas que fueron despojadas en el marco del conflicto armado y después de 1991. Ya estamos trabajando y las personas pueden hacer sus solicitudes a lo largo y ancho del país. Y las solicitudes se irán atendiendo tan pronto las zonas donde están ubicados esos predios vayan teniendo las condiciones de densidad histórica del despojo y de seguridad.
Informa Diego Páez para Voces Unidas.
Con la aclaración entonces que nos hacía Ricardo Sabogal de la Unidad de Restitución de Tierras, de que el proceso comenzará solo en las zonas donde hay condiciones de seguridad y en aquellos despojos que se hayan producido después de 1991 y que estén directamente relacionados con conflicto armado, pues sigamos aquí en la conversación con Marcelo Pizani y Dagoberto.
Sí, Marcelo, ¿cuáles son los principales retos que se han presentado y cómo cree que avanzan las estrategias para superarlos?
Bueno, primero es importante señalar que el proceso de restitución de tierras no comienza con la ley. Había una serie de conocimientos que se generaron con la Comisión Nacional de Reparación, con unos pilotajes. Entonces ya había un conocimiento anterior. En términos de retos, creo que hay varios. Yo señalaría algunos. La coordinación entre diferentes entidades es muy importante. Esto requiere una participación del sector privado, requiere una participación de la sociedad civil. Un segundo reto sería el manejo de expectativas. Hay que pensar que esta ley se va a implementar de manera gradual, porque es una ley a 10 años. Eso requiere un esfuerzo de sensibilización y de información importante, información que tiene también que ver con la capacitación de las víctimas para participar en la ley. Que ese es un tercer reto, es cómo las víctimas participan en la implementación de la ley para que ésta también responda a sus expectativas. Y ahí hay una serie de elementos adicionales, como son todos los enfoques diferenciales, el tema mujer, los temas étnicos. Hay un par de retos importantes también que no podría dejar de señalar, que es lo relacionado con la seguridad y cómo se maneja la seguridad en términos de la neutralización de los poderes locales, que en el caso colombiano, en algunas zonas de restitución de víctimas, son muy importantes. El tema de seguridad también responde o debe responder a las dinámicas del conflicto. O sea, tenemos un conflicto dinámico y cómo este tema de la seguridad se hace en el contexto del respeto de los derechos humanos. Y este reto también tiene que ver con la sostenibilidad del proceso. Aquí también volvemos al tema de la información y cómo Colombia muestra los logros a las personas que podrían retornar para favorecer ese retorno. Cómo Colombia retoma los modelos que ya se han desarrollado en muchas partes del país por instituciones como Valle en Paz, el Comité Cafetero, el mismo gobierno a través de sus programas de Mujer Rural. Cómo el gobierno flexibiliza sus procesos para poder responder a las expectativas de la gente en términos de crédito, por ejemplo. Y cómo favorecemos la presencia del Estado y el acceso a servicios de educación, de salud, de recreación en las zonas de retorno. Y un último reto que quisiera señalar es la necesidad de que el Poder Judicial responda con la celeridad adecuada a cada una de las reclamaciones que van a estar en sus manos.
Marcelo, escuchábamos al principio del programa a una mujer que también plantea preguntas sobre, ya una vez restituida la tierra, cómo acompañar el Estado, cómo iba a acompañarlas a ellas en términos de seguridad, pero también de condiciones para que puedan desarrollar sus proyectos rurales, etcétera. ¿Está previsto este acompañamiento? ¿Cómo se ve?
Bueno, lamentablemente hemos visto un aumento importante en las violaciones de derechos humanos, específicamente en los temas mujer, en las últimas situaciones que se han presentado en las zonas rurales. En el proceso de adaptación de las familias que han sido desplazadas, hemos aprendido que la mujer tiene una mayor capacidad de resiliencia que los hombres para adaptarse a estos nuevos contextos. Esperamos que en los procesos de retorno esta capacidad también sea valorada y que se les dé el espacio, el rol que ellas podrían tener en este retorno. Ahora bien, es muy claro que los retos en el retorno son unos retos relacionados más con la familia que con la mujer específicamente. Y en esto la comunidad internacional tiene que jugar un papel muy relevante, principalmente en las primeras etapas. Ya han habido reuniones específicamente con el Sistema de Naciones Unidas, con las diferentes entidades del gobierno, en donde ONU Mujeres ha tomado un papel muy, muy relevante y activo en visibilizar los posibles roles de la mujer positivos en el retorno.
Bueno, retomando algunos de esos retos de los que hablaba hace un rato Marcelo, Voces Unidas estuvo en diferentes regiones del país a través de las emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia, preguntando a los ciudadanos qué preocupaciones y o expectativas tiene frente al proceso de restitución de tierras que adelanta el Estado. Escuchemos.
Voces que enlazan opiniones.
Posiblemente esta restitución de tierra se va a convertir en algo de violencia, porque las personas quienes son propietarias en este momento y que por hechos indebidos se apropiaron de ellas, no van a estar dispuestas a entregarlas de nuevo tan fácilmente a sus reales propietarios.
Bueno, una de las preocupaciones que creo que da esto es que las tierras realmente sean restituidas a las personas que en realidad merecen que se les devuelva la tierra porque son víctimas de la violencia.
Exaltación a la misma norma jurídica y a la Constitución frente a los derechos de estos ciudadanos. Uno, que las personas vuelvan y retornen a lo que es de ellos. Dos, que haya una seguridad jurídica frente a esa inseguridad estatal que se ha presentado en ciertas zonas.
Yo creo que el Estado debería estar mucho más pendiente de asignarle estas tierras a la gente que en verdad ha vivido el conflicto y que no quede una población tan alta de personas que no se le prestó atención y que en realidad no pudieron recuperar algo que anteriormente fue suyo.
La preocupación que más tengo es que creo que se le ha dado muy poca como información y muy poca divulgación en este proceso. Día a día se ven más desplazamientos, se ven más movilizaciones hacia las ciudades y no he oído realmente el gobierno qué está haciendo frente a esto.
No sé, no estoy informada.
Yo creo que eso de la restitución de tierra es un tema que solo es para unos pocos y que finalmente la gente que está ahí dando opiniones y las víctimas que tienen ahí tienen como una especie de cerebro lavado ya, ¿no?
El tema de restitución de tierras sin duda ha ocupado la agenda de los medios en este semestre, por lo que la ley, digamos, entró en su implementación a partir de enero de este año. Cuando se han reportado cifras sobre el tema de restitución de tierras, algunas veces se habla del proceso de la ley 1448, pero también de otros proyectos que tiene el gobierno en el tema de tierras. Esa es nuestra pregunta para Marcelo Pisani. ¿Cuál es la relación y la diferencia que existe entre el proceso de restitución de tierras con la ley 1448 y los otros programas de tierras del gobierno?
En relación a su pregunta, le haría tres comentarios. Uno, Colombia es un país que históricamente ha tenido unos altos niveles de informalidad en la posesión de la tierra en áreas rurales. Ahora, el gobierno se ha concentrado en una etapa inicial, a mi entender, en la formalización de esta tierra rural, especialmente en los casos que tienen que ver con desplazamientos y con despojos. Segundo comentario, la ley tiene un proceso de implementación y ese proceso involucra unos tiempos. Entonces se espera, entiendo que el gobierno tiene una expectativa de resolver 340 casos de restitución antes de final de este año. Ahí volvemos al tema de la gradualidad en la implementación de la ley. Y un tercer comentario es relacionado con la política de desarrollo rural. La ley de restitución de tierras hace parte de un paquete que permitirá reactivar el sector rural en Colombia como un sector de desarrollo. Entonces se espera que el gobierno promulgue otras leyes o ponga a discusión otras leyes relacionadas con el desarrollo rural en Colombia.
En este proceso hay muchos factores involucrados, entre ellos las organizaciones de víctimas, la iglesia civil, entre otros. Quiero invitarlos a escuchar un reciente informe que preparó el Secretariado Nacional de Pastoral Social. La voz del experto.
El Secretariado Nacional de Pastoral Social, de la mano de otras organizaciones de la Iglesia Católica, ha desarrollado un seguimiento profundo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y a su implementación. Este análisis se ha reflejado en dos informes, uno publicado en mayo de 2011 y otro en mayo de este año titulado Colombia, el panorama actual, Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448. Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado, nos explica cuáles fueron las principales recomendaciones de este informe.
La mayor parte de las recomendaciones se dirigen a la comunidad internacional y están centradas en apoyar las comunidades, en hacer seguimiento al proceso, en darle mayor visibilidad dentro de la comunidad internacional y en hacer que internamente en Colombia se sienta una mayor presencia de la comunidad internacional en favor también de las personas que solicitan la restitución de sus tierras.
Pero la seguridad de las víctimas que reclaman sus tierras sigue siendo el mayor obstáculo para que accedan a la reparación. La solución no es solamente el fortalecimiento de los esquemas de seguridad.
Yo creo que es muy importante que todas las organizaciones, gremios, la sociedad colombiana rodeemos el proceso. Eso es muy importante. El Estado puede brindar unas medidas de seguridad que pueden contemplar un cierto nivel de protección para las personas, pero tal vez lo que más puede blindar el proceso es que la ciudadanía en su conjunto lo sienta como un proceso legítimo y como un proceso que puede aportar realmente a la construcción de un proyecto de país en paz y reconciliado. Y desde esa medida pues sea la sociedad misma la que se encargue de abrirle espacio, de protegerlo, de legitimarlo, de crearle una mayor aceptación. Es ahí donde yo creo que está uno de los desafíos más grandes. No basta con decir que estamos de acuerdo con el proceso. Eso es realmente lo que el paso que más podría brindar todo este caminar, y una conciencia de la sociedad colombiana de que esto es una deuda moral de la sociedad con las personas que perdieron todo durante el conflicto.
El Secretariado Nacional de Pastoral Social asegura que la crisis humanitaria del país no ha terminado y que el conflicto sigue activo. Por estas razones, mientras no madure un enfoque integral sobre la recuperación del territorio, difícilmente la ley será efectiva y se obtendrá un cambio significativo en la calidad de vida de las víctimas. Bueno, y ya llegando al final del programa, la última pregunta para Marcelo Pisani de OIM es relacionado con las expectativas de las víctimas en el proceso y sobre todo, teniendo en cuenta esto, ¿qué pueden esperar del sistema de Naciones Unidas? ¿Qué pueden esperar de la comunidad internacional en general?
Bueno, cuando se sancionó la ley por parte del presidente Santos con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, el presidente Santos decía: lo que queremos de la comunidad internacional es que nos acompañen. Y en ese sentido, creo que el papel de la comunidad internacional es justamente ese. Ahora bien, ¿qué significa acompañar? Significa estar en terreno, significa construir, significa participar en esa construcción de la implementación de la ley. Esos vacíos tienen que definirse en un diálogo entre la comunidad internacional y el gobierno de Colombia. Ahora bien, en términos de las víctimas, ahí hay una gran riqueza que la comunidad internacional puede aportar: la generación de puentes, la capacitación, el traer las experiencias internacionales. La OIM ha participado en el mundo, por dar un ejemplo, en 24 procesos de paz. Pero también el gobierno tiene que aprovechar toda esa experiencia que hay, por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas, en el ACNUR con los temas de protección, en la FAO con los temas de desarrollo rural, UNICEF con niños, OPS Salud, PNUD con todos los temas de desarrollo, ONU Mujeres con los temas específicos de mujer, y también, por supuesto, algunos países amigos que están dispuestos a poner recursos y apostarle a este proceso y a esta gran apuesta que le ha hecho el país para construir la paz.
Bueno, así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la presencia de Marcelo Pisani, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz. Estuvimos hoy con ustedes en cabina. En la parte periodística nos acompañaron Julia Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044. Espere otro tema de interés en nuestro próximo programa, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. El futuro que queremos.
Oiga, mija, ¿será que yo puedo reclamar la tierra que dejamos allá en la vereda cuando quedé viuda? Es que yo no tenía los papeles de la finca, Antonio era el que sabía de eso.
Claro, Rosa, yo fui a la oficina de restitución de tierras y allá me dijeron qué hacer.
Las mujeres tienen derecho a la restitución de las tierras si fue víctima del despojo de su tierra a causa del conflicto armado después del 1 de enero de 1991. Usted puede reclamar la restitución de sus tierras. La restitución es un derecho. Un mensaje de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ACNUR, la Conferencia Episcopal y Pastoral Social.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Manoiki, Mayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.